Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Lilian Ruiz y también a Reinaldo Escobar desde La Habana. A Johnny Hilfer, que está a cargo de la producción, y la dirección técnica es de Danilo Fuentes. A todos, gracias por sintonizar.
¿Sí? Muchísimas gracias. Claro que sí, los que nos sintonizan de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa. También recuerden la retransmisión a las 12 de la medianoche y la alternativa Radio Caracol en los 1260 AM a las 10 de la noche. En solamente minutos ya vamos a tertulia con Reinaldo, con Lilian. Entre las noticias, bueno, pues dos senadores cubanoamericanos aquí en Estados Unidos, en el Senado de los Estados Unidos, han presentado un anteproyecto, o sea, un proyecto de ley, lo han presentado, que provisionalmente detendría los vuelos comerciales a Cuba. Vamos a estar explicando de qué se trata y qué pudiera suceder con esto. Una investigación, primero surge por comentarios de usuarios, después una investigación del diario digital cubano 14 y medio, pues concluye que la ETEXA tiene registrada una base de datos ciertas palabras que si usted las escribe en un mensaje de texto, pues a partir de ahí su mensaje de texto pudiera o casi seguro no estaría llegando. Esto por un lado. También hoy en el programa vamos a tratar el tema de Venezuela, en este caso de Nicaragua. Vamos a tratar el tema de Nicaragua, que le ha dado un asilo político a un expresidente centroamericano buscado en su país por corrupción. Nicaragua le ha dado asilo político a este expresidente centroamericano. Y también hoy un tema que muchos cubanos todavía ni entienden y algunos quizás ni lo sepan, es que a partir del 1 de octubre a muchos trabajadores estatales les van a imponer impuestos, les van a cobrar impuestos sobre su salario, el dinero que ganan en las empresas estatales. Así que este tema también lo tenemos hoy en el programa.
Muy bien, ¿cuál es la portada?
Amigo mío, la portada viene de un país africano. Y usted dice, bueno, ¿y por qué un país africano? Sí, un país africano, por cierto, donde Cuba tiene muchos colaboradores en este momento, pero bueno, un país africano que las Naciones Unidas está poniendo de ejemplo, porque en los últimos 50 años fíjese el número, en 50 años ha elevado, ha multiplicado su riqueza por 100. Y estoy hablando de Botswana. Sí, señor, Botswana. En el año 1966 obtuvo la independencia. Este es un país del tamaño de Francia. Fíjese el tamaño de este, o sea, no es un pequeño país africano, de un país del tamaño de Francia. En ese momento, en el año 1966, cuando se independizó, había solo 12 kilómetros de carretera pavimentada. ¿Usted se imagina un país del tamaño de Francia que tenga solamente 12 kilómetros de carreteras pavimentadas? Tenía pocos hospitales y la mayoría de la gente dependía de la agricultura de subsistencia, ni tan siquiera una agricultura comercial, era de subsistencia, había que cultivar lo que se comía. 5 décadas después, Botswana es aclamado como una historia de éxito de África. La Agencia de Desarrollo de las Naciones Unidas describe a Botswana como uno de los verdaderos éxitos del desarrollo económico y humano en África. Esto es evidente al llegar, dice que cuando dice las Naciones Unidas en su justificación, cuando usted llega a la capital de Botswana, las calles están limpias, están ordenadas, el tráfico fluye con facilidad y se ven modernos edificios de cristal reflejando el cielo azul. ¿Sabe usted? Bueno, primero le digo que el golpe de suerte de este país es porque tuvo dos fortunas. La primera, enormes depósitos de diamantes y grandes zonas vírgenes de desierto donde habitan gran cantidad de animales salvajes. Y esto también lo ha hecho un buen negocio a Botswana. ¿Y sabe por qué Naciones Unidas, y ya con esto termino, pues dice que el éxito de Botswana ha sido posible gracias al resultado de una visión a largo plazo, estabilidad política y gobiernos prudentes? Quiere decir, de nada vale las riquezas naturales de un país si no hay gobiernos que saben cuidarla y saben multiplicarla. Así que felicidades a Botswana, y digo que hay muchos cubanos ahí porque he conocido varios, conozco algunos que están cumpliendo algún tipo de, ¿cómo le llaman ahora? Misión, ¿no? Allí en Botswana. Así que qué bien, felicidades a Botswana y a todos los gobiernos que ha tenido ese país en los últimos 50 años.
Sin duda, interesante que tengan las dos cosas que le faltan al país donde usted nació.
Así mismo es, amigo mío, porque riqueza nos sobra. Riqueza nos sobra. Quizás no tengamos diamantes, no tenemos desiertos, ni tenemos nada, pero tenemos un país tan turístico que es para que fuera una maravilla, no solamente en el Caribe, en todo el hemisferio, una maravilla. Pero las malas administraciones ha hecho que este país se haya quedado en lo que hoy por hoy conocemos.
Muy bien, saludamos a Lilian. ¿Qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias y saludos a ustedes, bueno, y a la audiencia de esta tarde.
Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido.
Bueno, un placer realmente. Eso de tener que envidiar a un país como Botswana es realmente doloroso para los cubanos, ¿no? Pero bueno, que la envidia es una sana envidia, ¿no? No es que quisiéramos que ellos estuvieran como nosotros, ¿no? Realmente, no sé cuántas misiones habrá cumplido Cuba en ese país, pero en cualquier momento puede oír la noticia de que ese desarrollo que tienen lo tienen gracias a los cubanos que estuvieron en esa parte del mundo.
No lo dude.
Vámonos a la tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Hoy comenzamos la tertulia destacando que dos importantes críticos de las medidas del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para normalizar las relaciones con Cuba, han presentado una legislación para tratar de detener temporalmente los vuelos entre el país y la isla por preocupaciones sobre la seguridad. Hablamos del senador republicano Marco Rubio y el senador demócrata Robert Menéndez, ambos cubano-estadounidenses que se oponen a la política de Obama hacia La Habana, fueron los que presentaron la llamada Ley de Seguridad Aeroportuaria de Cuba. La medida pondría en pausa los vuelos comerciales hasta después de un estudio sobre medidas de seguridad y equipamiento en los aeropuertos de Cuba. El gobierno de Estados Unidos ha otorgado permiso a varias aerolíneas para que comiencen con vuelos programados a Cuba, lo que abre otro capítulo en los esfuerzos de la administración Obama para mejorar los vínculos e incrementar el comercio y viajes con su antiguo enemigo de la Guerra Fría. La política de Obama con respecto a Cuba divide fuertemente al Congreso de Estados Unidos. Sus opositores, mayormente republicanos, pero también algunos pocos demócratas, afirman que se está moviendo demasiado rápido para aliviar restricciones sobre los viajes y el comercio, dadas las continuas violaciones a los derechos humanos de su gobierno comunista. Sus partidarios afirman que es momento de tratar otra táctica en las negociaciones con La Habana, tras más de medio siglo en el que la política previa no logró cambios. Y una versión de este proyecto de ley ya fue presentada en la Cámara de Representantes en junio y no se ha anunciado aún cuándo la medida podría ser sometida a votación. En noviembre hay elecciones.
Sí.
Podría quedar estancada.
Claro, porque es que esto lleva... no voy a meterme yo en cómo se legisla aquí.
Hágalo, pero hágalo.
Una vez que se presente esto, esto ya se presenta ante un subcomité. Esto tiene que ser discutido en este subcomité. Entonces después...
Un largo proceso.
Esto va a un proceso si se lleva a la Cámara.
Y o después sea, al buscar pleno. Los votos.
Si se lleva al Pleno, no. Si se lleva al Pleno, entonces ahí viene todas las discusiones. Quizás no cabe en la agenda. Otros comités quizás la pueden sacar de la agenda. Es un tema sumamente complicado y, bueno, por supuesto, ha pasado y por eso la tenemos en las noticias. Comienzo contigo, Lilian Ruiz.
Sí, cómo no. Bueno, pues yo creo que aquí de lo que se trata fundamentalmente es de determinar hasta qué punto realmente puede ejercer influencia la política estadounidense para promover la democracia en Cuba por razones de derechos humanos. Y entonces, bueno, sí, es un hecho que los aeropuertos cubanos son un desastre, igual las carreteras, o sea, todas las instalaciones cubanas administradas por el gobierno son un desastre. Se podría buscar alguna medida para comprobar, bueno, cuán inseguros realmente son, pero yo creo que en comparación con lo que algunos pensamos que es, que tiene de positivo este tema de la normalización y específicamente de los vuelos regulares, nuevamente por la razón, bueno, de que pueden crear vínculos a nivel de pueblo, a nivel de sociedad civil, de manera espontánea. Y esa conexión está muy relacionada con la presión que de verdad después puede, de hecho, ejercer el gobierno norteamericano desde la diplomacia con el tema de democratizar, liberalizar el país, o sea, cambiar su sistema político y económico que es tan opresivo. Yo creo que es inteligente, a mí me ha parecido siempre muy inteligente la nueva política, la llamada doctrina Obama. Por eso, porque en la medida en que se puedan crear lazos, o sea, que aumente esa densidad entre los lazos, vínculos entre los pueblos, las sociedades, pues se podrá ejercer mayor presión. Y por otro lado, las personas aquí en Cuba cada vez identifican más a los Estados Unidos como desearían para Cuba. O sea, nuevamente digo, hoy en día los Estados Unidos representan todo lo que el castrismo niega a los cubanos. Y yo creo que en el interior de los cubanos pueden haber ahora mismo un proceso casi de elecciones, aunque todavía lamentablemente no hayan llegado las elecciones libres a este país, ¿no? Porque la gente sí elige constantemente, aunque todavía no lo haga en la era pública. Y yo pienso que su simpatía, su anhelo, más que nada, su anhelo está con liberalizar la isla y con esperanza en la política norteamericana. Ahora, no se puede descuidar el hecho, efectivamente, de que esa política vaya en la dirección de favorecer y promover la democracia, por razones de altruismo, o sea, porque uno debe querer para los demás lo que quiere para sí mismo. Y eso pienso que debe animar a los norteamericanos en este caso, ¿no? La democracia es la mejor forma de gobierno conocida, ¿no? Pero en el caso de los cubanos, también, porque estamos en una situación realmente de que no hemos podido liberarnos solos, entonces es como una petición de ayuda, de solidaridad política, si eso es posible, ¿no? Entonces, bueno, este tema del anteproyecto, o sea, de esto que están presentando los senadores, es válido, todo es posible, pero hay que tener, es cierto que hay muchos defectos en la estructura, o sea, los aeropuertos y todo eso, pero eso yo creo que más importante que eso es saber si realmente, como todo parece explicar, estos vuelos van a crear un flujo de personas que pueda fortalecer estos vínculos que te decía para poder ejercer después una presión democratizadora sobre el gobierno de esta isla, que es el gran obstáculo y que ya todo el mundo identifica como el malo de la película, el gran obstáculo, el causante de todas las restricciones.
José Luis cerraba la información diciendo que ya el Congreso, o sea, la Cámara Baja, había presentado un proyecto igual en el mes de junio. Efectivamente, lo hizo el subcomité o la subcomisión de seguridad del transporte de la Cámara de Representantes. En ese entonces, el gobierno cubano respondió, y el gobierno cubano, claro, después de todas las críticas, dice que la Administración de Seguridad del Transporte de los Estados Unidos, cito, estos son fuentes del gobierno cubano, que la Administración de Seguridad del Transporte había visitado los aeropuertos cubanos en 30 ocasiones entre el año 2003 y el 2016. O sea que 30 ocasiones la Administración de Seguridad del Transporte, inspectores, habían estado en Cuba analizando y supervisando los aeropuertos cubanos. Lo único que a mí me llama la atención es que antes de los vuelos comerciales estaban los vuelos charters, y avión por avión es lo mismo, da igual que los maneje la American Airlines o JetBlue o que lo maneje una agencia de charters, lo que es seguridad es lo mismo. Y había mucho tiempo y estaban volando los vuelos charters y nunca hubo un problema de seguridad en este caso. Así que no sé por qué ahora, cuando comienzan los vuelos comerciales, es que se aduce la falta de seguridad. Me parece que por ahí van las cosas, no lo sé. No sé por qué los vuelos comerciales pueden ser distintos a los vuelos charters, porque avión por avión y seguridad por seguridad y pasajero por pasajero es lo mismo. Así que
no ellos sé. Tienen derecho. Tanto Marco Rubio como Bob Menéndez a legislar o a pedir legislación a cuestionar también la política de Estados Unidos, en este caso la política del presidente Obama. Pero, por ejemplo, mientras usted hablaba, yo buscaba esta información que dice que el Senado de Estados Unidos en el mes de abril negó a discutir a Marco Rubio la propuesta que había presentado el senador sobre la ley de ajuste cubano y los beneficios a los cubanos. Y él dijo, y lo cito, nadie puede discutir esto. ¿Y por qué no? Según Rubio, porque sus colegas republicanos le dicen, no podemos votar por la propuesta porque si te damos tu enmienda, entonces tenemos que también dar al otro lado su enmienda. El otro lado es el demócrata. Nada, cuestión de política. Sí, Reinaldo Escobar.
Bueno, la pregunta que yo me hago es, ¿qué cosa favorece a quién, no?
Claro.
Porque esa es la única pregunta que me hago, ¿no? Yo realmente no estoy dentro de la cabeza ni dentro del corazón del señor Rubio, pero estoy casi seguro de que él ya no le quedan parientes en Cuba, ¿no? Es decir, me imagino que no tenga ningún interés filial de visitar la isla ni de mejorar las relaciones de pueblo a pueblo, ¿no? Porque creo que es lo único que está en juego aquí, ¿no? La seguridad de los aeropuertos cubanos, no creo yo, que he visitado bastantes veces ese aeropuerto, sea un aeropuerto que se caracterice por problemas de seguridad. Ah, que los baños están sucios y que no hay papel sanitario, eso es verdad, ¿no?
Ese no es el único aeropuerto,
la cuestión de la torre de control, las pistas, eso está funcionando bien, entre otras razones, porque no se puede olvidar que todos los aeropuertos cubanos son, en última instancia, también centros de interés militar. Y cuando Cuba debe necesitar siempre que sus aeropuertos estén disponibles para que aterricen o para despegar aviones, eso es un asunto de seguridad nacional que el gobierno le da una tremenda importancia. Si esta disposición estuviera relacionada más bien con el tema de cómo están las instalaciones turísticas, si hay agua o no hay agua, si está limpio la comida, ese tipo de cosas, bueno, pudiera ser discutible. Pero yo realmente no creo, en mi opinión personal, que aunque los aeropuertos no son lo que... es decir, el aeropuerto internacional de La Habana es comparable con una terminal intermunicipal en cualquier país del tercer mundo, ¿no? Eso no parece un aeropuerto, pero funciona correctamente desde el punto de vista técnico, que es lo que le interesa en última instancia a estos funcionarios, ¿no? Sé que hace un tiempo había una persona, un jefe de un departamento, de ese agente que se le negó la visa a Cuba, no sé si finalmente después pudo volver a ir, ¿no? Y eso trajo también toda una serie de dificultades al respecto. Lo que yo creo finalmente es que si el señor Marco Rubio quiere favorecer que en Cuba se produzca algún tipo de cambio, no debe estar pensando en estrangular para derrocar, sino en aflojar para justamente eso, para que haya una mejor relación de pueblo a pueblo, para que la gente conozca las ventajas del otro sistema y para que, en definitiva, los cubanos puedan prosperar.
Un grupo de opositores cubanos denunció el bloqueo de los SMS que contienen palabras como huelga de hambre, democracia o derechos humanos por parte del monopolio estatal de telefonía móvil, Cubacel. Una encuesta realizada durante los últimos 10 años y publicada por el portal de noticias 14 y medio que dirige la bloguera Joanny Sánchez reveló que los SMS, que incluyan una treintena de palabras, quedaron bloqueadas por Cubacel en todo el territorio cubano. Y eso significa que no sean más, dijo a la agencia francesa de prensa precisamente su jefe de redacción, Reinaldo Escobar, al denunciar que el propósito es dificultarle a las personas de la sociedad civil, a la oposición, comunicarse. Después de realizar pruebas con varios usuarios de Cubacel, la agencia francesa de prensa también comprobó que los mensajes con palabras en español, huelga de hambre, derechos humanos y democracia, no pasaron, a pesar de que fueron incluidas en textos más largos. Asimismo, mensajes citando organizaciones opositoras o personalidades de la disidencia, Damas de Blanco, UNPACU, José Daniel Ferrer, 14 y medio, no llegaron a su destino, aunque sí aparecieron luego en la carpeta de enviados. Sin embargo, si cambiamos una palabra, sí llega el mensaje, indicó Escobar, y precisamente Escobar está hoy con nosotros para ampliar un poco más todo esto, ¿no? Sí, que ha venido a desenredar 14 y medio con su investigación.
Una muy buena investigación que está firmada por Joanny Sánchez y Reinaldo Escobar. Así que, Reinaldo, comenzamos contigo en esta noticia.
Sí, es un placer. Bueno, creo que es primera vez que Joanny y yo firmamos juntos un trabajo, porque sí, realmente esto fue una investigación que llevamos con bastante seriedad y que en ella implicamos a amigos de toda, casi todas las provincias. Faltaron 3 o 4 provincias solamente por testear, pero la mayor parte de personas que participaron en esta experiencia no eran gente que estaba, digamos yo, vinculada a la sociedad civil cubana, a la oposición, al Perú Independiente, ni nada parecido, ¿no? Es decir, usamos el recurso de algunos amigos, le pedían a otros, me hace falta que envíes este mensaje, y se lo enviaban al mismo, oye, ¿me lo enviaste? Sí, no, aquí no llegó, ah, bueno, ¿por qué no llegó por esto? Y eran mensajes neutrales, ¿no? Neutrales como de tipo, por ejemplo, en Cuba tenemos una buena democracia, ¿no? Entonces el mensaje no salía a pesar de que era un mensaje positivo a los intereses del gobierno, ¿no? O mandar a decir, como el ejemplo que pone, se pone en el texto, ¿no? De te deseo una feliz convivencia en tu matrimonio. O, no sé, una persona que use talla 14.5 de zapato, que es bastante grande, pues se lo manda a pedir a otro y no le llega, ¿no? Y fue realmente una experiencia interesante. En cuanto se descubrió que existía este filtro, pues nos dimos a la tarea de probar y probar y probar. Y nombres como Antunes, Bisset, Berta Soler, José Daniel Ferrer, nombres propios de personas, Johnny Sánchez, estaban que tú no, cuando los escribes no sale el mensaje, sale, en el teléfono te dice que está en la bandeja de salida, pero la persona no lo llega, y lo peor, lo cobran. Nosotros, yo fui al Ministerio de Comunicaciones, hemos presentado una carta pidiendo la solución de este asunto en 3 niveles. 1, que cese la censura. 2, que no lo cobren. Y 3, que caso que ellos quieran insistir en este asunto, que ETEXA publique una lista pública de las palabras que son objeto de censura para que la gente no pierda su tiempo en escribirlas. Obviamente eso no va a ser, ¿no? Pero sería muy simpático una nota oficial de ETEXA con la lista completa de palabras, porque seguramente en nuestra investigación nos faltan palabras y nos faltan nombres, porque no lo hemos podido experimentar todo. Lo cierto es que ellos tienen que responder, aunque no respondan, tienen la obligación de responder, y ya todo el mundo está al tanto de eso, personas independientes a la investigación nuestra, como el caso de las agencias de prensa extranjera, han hecho este mismo experimento que hemos hecho nosotros, un teléfono al lado del otro, es decir, 2 personas juntas mandan el mensaje y ve que no llega y ve que se lo cobran, ¿no? Así que esto casi realmente es, a mi juicio, es escandaloso, ¿no? Pero es tan típico de este sistema, es tan típico de este tipo de estructura totalitaria y dictatorial, que a uno prácticamente le parece normal que lo hagan. Yo le he comentado esto a algunas personas y me han dicho, ah, sí, pero eso es normal, ¿no? Sí. Es decir, ya hay una predisposición a aceptar este tipo de censura, que es lo que más me asusta, ¿no? De todas maneras, la fantasía es la única manera de solucionar este asunto. Y basta media vez que en lugar de escribir 14.5, pues que ponga 29 entre 2 o 15.5 menos 1, o que en lugar de decir Antunes, yo diga el gladiador de Placeta, y en vez de decir Guillermo Fariña, diga mi amigo que no quiere comer ahora. Es decir, hay mil maneras de violar esta censura. Claro, y lo curioso del caso es que el precio político que paga el gobierno al ser descubierto con una de esta maniobra, me parece que es un precio político más elevado del que tuviera que pagar si esos mensajes circularan libremente.
Muy bien. Reinaldo Escobar, muchísimas gracias. Lamentablemente, Lianne Ruiz, no tenemos tiempo. El tiempo se impone. Tenemos que ir a una pausa y regresar con otros temas acá en el programa.